Representación de la amenaza y evaluación. Probabilista del riesgo. Las amenazas asociadas a fenómenos naturales son medidas con base en su frecuencia de ocurrencia y severidad. Esta última es caracterizada a través de un parámetro de intensidad calculado en ubicaciones geográficas específicas. La evaluación de la amenaza, por lo tanto, está basada en la frecuencia de ocurrencia histórica del fenómeno y sus diferentes niveles de intensidad. Una vez se definen los parámetros que caracterizan la ocurrencia del fenómeno desde el punto de vista físico, es necesario generar un conjunto de eventos estocásticos, a través de la simulación de una serie de eventos aleatorios, los cuales, analíticamente hablando, definen todas las formas posibles en las que dicho fenómeno se podría manifestar en la región analizada, en términos de su frecuencia y severidad. Posteriormente, la amenaza es caracterizada en cada punto en un territorio determinado, a través de la probabilidad de distribución de las intensidades asociadas, definida en términos de su valor central y su medida de dispersión, que da cuenta de la incertidumbre asociada con la ocurrencia de dicho grado de intensidad. Es importante resaltar que, con respecto al estudio del riesgo catastrófico, es relevante estudiar aquellos casos donde el fenómeno puede causar pérdidas correlacionadas, en otras palabras, daños simultáneos en un área extensa. Enfoque basado en eventos. El propósito de la evaluación probabilista del riesgo es la caracterización de las pérdidas en un conjunto de elementos expuestos, dadas la ocurrencia de eventos de amenaza. Como se mencionó anteriormente, dadas las incertidumbres propias de la estimación, la pérdida es modelada como una variable aleatoria. En general, lo que se busca conocer sobre la pérdida es el universo de todas las pérdidas posibles, ec. El dominio de la variable aleatoria que describe la pérdida. La función de densidad de probabilidad de la pérdida, que está definida dentro del dominio de la variable. Un evento de pérdida, A, definido dentro del universo de todas las pérdidas posibles, o espacio de muestreo, S, puede representarse en un diagrama de conjuntos, ver figura 1.1. El evento A es un subconjunto de S, y está definido de una forma completamente arbitraria, ec. Su definición depende exclusivamente de la pregunta que se quiere responder. En este sentido, el evento A se puede definir, por ejemplo, como el conjunto de pérdidas mayores a 10 millones, o el conjunto de pérdidas menores a 100 millones. Esto significa que A viene definido por el tomador de decisiones, según el tipo de decisión considerada. Sin embargo, la definición de A en sí misma no es de interés, y lo que se busca conocer es la probabilidad de A, denotado como P, A. Entonces si, por ejemplo, A está definido como el conjunto de pérdidas mayores a 10 millones, estamos realmente interesados en conocer la probabilidad de que la pérdida sea mayor a 10 millones, E, P, A. Matemáticamente esto significa que estos nunca se intersectan, esto es, que la intersección es un conjunto vacío. En términos de análisis del riesgo, esto significa que los eventos de pérdida B no pueden ocurrir simultáneamente, ser colectivamente exhaustivos. En términos matemáticos esto significa que, por lo tanto, sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, obtenemos la solución de P, A, mostrada en la ecuación 3, que es simplemente la definición del teorema de la probabilidad total. En análisis del riesgo, la colección de eventos base B es construida de la definición de escenarios de amenaza. La colección de escenarios de amenaza es generada, usualmente de manera estocástica, la cual representa integralmente todas las formas en la cual la amenaza se podría manifestar en el territorio de análisis. Esta ecuación indica la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento de pérdida en el espacio de muestreo S. La medida de intensidad referidas corresponden a las variables físicas que representan la severidad del fenómeno en el área de análisis. En resumen, dentro del contexto de evaluación del riesgo, la definición de los eventos de interés es completamente arbitraria. Por lo tanto, su probabilidad P, A, es calculada como una función de la distribución de probabilidad de la pérdida de los eventos base de pérdida B. Esto implica que la base de eventos B no puede ser definida arbitrariamente. Hay 1.1. Metodologías y enfoques de evaluación. Para el desarrollo de este atlas de riesgo, se han utilizado técnicas del estado del arte con el fin de caracterizar la exposición, evaluar las amenazas consideradas y Modelar el riesgo de desastres con un enfoque probabilista y holístico integral. A continuación, se presenta un resumen de los principales aspectos analíticos y técnicos que describen la forma como se han realizado las evaluaciones y obtenido los resultados. Estos enfoques también se han utilizado a nivel global en el Atlas GAR, UNISR, 2017, documento también realizado con las técnicas desarrolladas por Ingeniar, Risk Intelligence, modelación de la exposición. Los elementos expuestos son fundamentales para la evaluación del riesgo, debido a que comprenden los objetos sobre los cuales se evalúan las pérdidas potenciales, es decir, son la fuente de las pérdidas que se pueden presentar debido al hecho de estar expuestos a las amenazas y ser susceptibles de sufrir un daño. En términos matemáticos, los elementos expuestos proveen individualmente el valor absoluto máximo posible de la pérdida en su ubicación, así como los sumandos de la función de densidad de probabilidad de la pérdida de un escenario característico de la amenaza. Es decir, son en primera medida el elemento integrador de la amenaza y la vulnerabilidad en su ubicación, y en segunda medida, el elemento integrador de las pérdidas totales para un escenario o evento. Su adecuada caracterización es de gran importancia para la adecuada estimación de las pérdidas. A continuación, se presentan los pasos para la construcción de un modelo de exposición Coarse-Gren que permite configurar, valorar y caracterizar los elementos expuestos frente a diferentes amenazas con un nivel de detalle básico, para contar con una imagen operativa del riesgo a nivel municipal. Figura 1.5. Proceso de extracción de población urbana 3. Clasificación de cada una de las áreas urbanas por nivel de complejidad. Una vez extraído el conteo de población urbana, se realizó una clasificación por nivel de complejidad basado en total de la población de cada área urbana, como se presenta en la tabla A2, tamaño de asentamientos, Satterthwaite, 2006. Asignado el nivel de complejidad, se realizó un muestreo de población en grupos de celdas de 5x5 kilómetros, con el objeto de reducir el tamaño de la base de datos, número de registros, así como reducir el tiempo de análisis de la información para la exposición, y consecuentemente el tiempo necesario para obtener resultados del análisis. De aquí en adelante se asignará a cada celda de 5x5 kilómetros un identificador, para continuar con el procesamiento de información en bruto y no geográficamente. A1, 2. Modelación de las amenazas. A1 de febrero de 2001 modelación de amenaza sísmica. El peligro que induce la actividad sísmica sobre regiones aledañas a poblaciones o asentamientos humanos ha derivado en la necesidad de establecer parámetros que definan el nivel de la amenaza y metodologías generales que permitan estimar dichos parámetros. Los parámetros que definen el nivel de peligro en un modelo de amenaza sísmica se conocen como parámetros de movimiento fuerte. Estos parámetros definen la intensidad del movimiento en el sitio de análisis. Su estimación se hace por medio de ecuaciones conocidas como funciones de atenuación, las cuales dependen principalmente de la distancia de la fuente sismogénica al sitio, la magnitud sísmica, y el tipo de mecanismo focal de ruptura. Parámetros de movimiento fuerte. Los parámetros de movimiento fuerte permiten definir la amenaza en un área en particular, por lo cual se constituyen en el objetivo primordial de los estudios y análisis de amenaza sísmica. El movimiento del terreno se caracteriza por tener variables representativas tanto en amplitud, como frecuencia y duración. Algunos parámetros logran caracterizar el movimiento en uno de estos componentes, mientras otros pueden caracterizar los tres. Dada la complejidad asociada al tránsito de las ondas sísmicas por la corteza terrestre, resulta imposible reproducir perfectamente el movimiento del terreno en un sitio determinado, por muy completo que sea el modelo que se adopte. De acuerdo con esto, la elección del modelo de estimación del movimiento fuerte debe hacerse de acuerdo con los alcances del estudio que se realice. Uno de los principales componentes en un análisis de amenaza sísmica es el estudio de las funciones de atenuación de los parámetros de intensidad que caracterizan el movimiento. La mayor parte de la energía de un sismo se libera en forma de ondas de esfuerzo que se desplazan por la corteza de la Tierra. Dado que la magnitud está relacionada con la energía liberada en el foco del sismo, la intensidad de dichas ondas se encuentra relacionada con la magnitud. Los efectos de la magnitud son principalmente El aumento en la amplitud de la intensidad, la variación en el contenido frecuencial y el aumento en la duración de la vibración. En la medida que las ondas se desplazan por el medio rocoso, son absorbidas parcial y progresivamente por los materiales por los que transitan. Como resultado, la energía por unidad de volumen varía en función de la distancia. Dado que la intensidad está relacionada con la energía de las ondas, se encuentra también relacionada con la distancia. Muchas funciones de atenuación relacionan la intensidad en términos de algún parámetro de movimiento fuerte con una de las distancias presentadas en la figura 1.15, las cuales caracterizan de diferente manera el origen del movimiento vibratorio. La distancia de una representa la distancia del sitio a la proyección en superficie del plano de falla. De 2 es la distancia a la superficie de falla. De 3 es la distancia epicentral. De 4 corresponde a la distancia hasta la zona en la superficie de falla que liberó una mayor cantidad de energía, la cual no necesariamente corresponde con el hipocentro. Y por último D5 es la distancia hipocentral. La aceleración máxima, VGA, es el parámetro más empleado en los estudios de amenaza sísmica para representar el movimiento del terreno, por lo cual se han propuesto diversos modelos de atenuación de este parámetro con la distancia y las propiedades del medio transmisor. A medida que se cuenta con mayor cantidad de registros de sismos, es posible refinar las funciones de atenuación, lo que deriva en una frecuente publicación de correlaciones nuevas y más refinadas. El nivel de refinamiento aumenta a medida que se desarrollan métodos de procesamiento más avanzados. Un sinnúmero de funciones de atenuación de aceleración máxima han sido desarrolladas a nivel mundial en las últimas 4 décadas, dada la alta relevancia de este insumo dentro de los análisis de amenaza sísmica. Dada la importancia que ha tenido el espectro de respuesta dentro de la práctica de la ingeniería sísmica, se han desarrollado relaciones de atenuación para obtener las ordenadas del espectro de manera directa. Esto puede realizarse a partir de regresiones sobre espectros calculados a registros acelerográficos de zonas con buena instrumentación sísmica. Alternativamente, se puede calibrar un modelo teórico de las características físicas de una fuente, medio de tránsito de ondas, y comportamiento de la respuesta en el sitio, para predecir la forma del espectro de amplitudes de Fourier, EAF. A partir de la solución del rompimiento instantáneo sobre una superficie esférica en un medio perfectamente elástico, es posible estimar las amplitudes del espectro de Fourier. Evaluación probabilista de la amenaza sísmica. La evaluación probabilista de la amenaza sísmica se basa en la ecuación propuesta por Esteva, 1970, para el cálculo de tasas de excedencia de medidas de intensidad de movimiento sísmico, como función de las características de generación de los terremotos y la atenuación de las ondas sísmicas a su paso por la corteza terrestre, la cual a su vez es una aplicación del teorema de la probabilidad total. Por lo tanto, la tasa de excedencia de alguna medida de intensidad asociada a la ocurrencia de un evento de amenaza, en un punto particular del territorio de análisis, se puede calcular como la suma ponderada de la probabilidad de excedencia del nivel de intensidad para el cual se está calculando, para todos los escenarios que definen la amenaza, usando como factores de ponderación las frecuencias anuales de ocurrencia de los terremotos. Por lo tanto, para calcular las tasas de excedencia de valores de intensidad, es necesario construir un conjunto de escenarios estocásticos, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, cada uno con una distribución geográfica de momentos de probabilidad que caractericen las medidas de intensidad de movimiento fuerte. Desde hace más de 30 años se ha desarrollado una metodología robusta de evaluación probabilista de la amenaza sísmica, mediante la cual es posible involucrar de manera analítica la incertidumbre asociada a variables como la tasa de ocurrencia de terremotos en una región, la magnitud y ubicación de los sismos y la atenuación de la energía del movimiento fuerte. La metodología de evaluación probabilista de la amenaza sísmica fue establecida inicialmente por Cornell, 1968, y Esteva, 1970, y puede resumirse en 4 pasos principales, según lo establece Reiter, 1990. 1. Caracterización de las fuentes generadoras de terremotos con influencia en el sitio de análisis, en términos de su geometría y distribución de probabilidad de inicio de la ruptura en el área definida. 2. Definición de la sismicidad de las fuentes consideradas, a partir del registro histórico de eventos ocurridos, sobre su geometría, catálogo sísmico, y sus características sismotectónicas. Existen diferentes modelos de recurrencia de magnitudes para caracterizar la tasa de ocurrencia de terremotos. 3. Estimación de parámetros de movimiento fuerte en el sitio de análisis. Esto se lleva a cabo empleando funciones de atenuación de movimiento que consideren la incertidumbre asociada a la estimación de los parámetros. 4. Finalmente se combinan las incertidumbres asociadas a localización, tamaño y atenuación y se obtienen las tasas anuales de excedencia de parámetros de movimiento fuerte. Caracterización de las fuentes sísmicas. La caracterización de las fuentes generadoras de terremotos puede hacerse mediante diferentes geometrías. Es usual modelar las fuentes como planos en el espacio, dado que esta geometría se ajusta muy bien a las características generales de las zonas de deformación y rompimiento de la corteza terrestre. Es usual también asignar una probabilidad uniforme a la ocurrencia de los terremotos dentro de la geometría de las fuentes, dado que esta suposición implica que toda la energía del terremoto es irradiada desde el hipocentro. Derkiregian y Ahn, 1977, plantearon una manera de considerar el tamaño de la superficie de ruptura dentro de análisis de amenaza. Relaciones entre la magnitud sísmica y el tamaño de la zona de ruptura, considerando fuentes planas, pueden encontrarse en Brune, 1970, Singh y otros, 1982, Owels y Coppersmith, 1994. Parámetros de sismicidad de fuentes sismogénicas. Es común considerar que el proceso de generación de terremotos en una fuente sigue un proceso de Poisson, es decir, se considera que el número de ocurrencias en una ventana de tiempo dada es independiente del número de ocurrencias en cualquier otra ventana de tiempo, o en otras palabras, que el proceso no tiene memoria. Esta manera de ver la recurrencia de magnitudes permite establecer tanto la distribución de probabilidad de la ocurrencia de terremotos de diferente magnitud, como la distribución de probabilidad del tiempo entre la ocurrencia de dos terremotos consecutivos. En el modelo poissoniano, la actividad de la ísima fuente sísmica se especifica en términos de la tasa de excedencia de las magnitudes, M, generadas por esta fuente. La tasa de excedencia de magnitudes mide qué tan frecuentemente se generan temblores con magnitud superior a una específica. Para la mayor parte de las fuentes sísmicas, la función M es una versión modificada de la relación de Gutenberg y Richter. En estos casos, la sismicidad queda descrita como 1, en donde M0 es la mínima magnitud o magnitud umbral. 0 y mu son parámetros que definen la tasa de excedencia de cada una de las fuentes sísmicas. Estos parámetros, diferentes para cada fuente, se estiman mediante procedimientos estadísticos de máxima verosimilitud de información experta. De esta manera, cada una de las fuentes sismogénicas queda caracterizada mediante los siguientes parámetros de sismicidad. Recurrencia de magnitudes se identifica mediante el parámetro que representa la pendiente promedio de la curva de recurrencia de magnitudes, curva de número de eventos con magnitud mayor que M versus magnitud sísmica M en la zona de magnitudes bajas. Magnitud máxima, mu, se estima con base en la máxima longitud de ruptura posible de cada una de las fuentes y en otras características morfotectónicas. Tasa de recurrencia de sismos con magnitud mayor que la de umbral, 0, corresponde al número promedio de eventos por año de sismos con magnitud mayor que M0 que ocurren en una determinada fuente. Atenuación de las intensidades de movimiento fuerte. Una vez determinada la tasa de actividad de cada una de las fuentes sísmicas, es necesario evaluar los efectos que, en términos de intensidad sísmica, produce cada una de ellas en un sitio de interés. Para ello se requiere saber qué intensidad se presentaría en el sitio en cuestión, hasta modelación de las amenazas 233. Ahora supuesto en terreno firme, si en la ísima fuente ocurriera un temblor con magnitud dada, la intensidad de movimiento fuerte, S, se modela como una variable aleatoria con el fin de incorporar de manera racional la incertidumbre asociada a su estimación. En la práctica común de la ingeniería sísmica, el interés se centra en la estimación de parámetros de movimiento de amplitud, máxima, VGA, PGB y PGD, así como ordenadas del espectro de respuesta. Es usual representar estos parámetros de movimiento fuerte como variables aleatorias, distribuidas log normal, con momentos de probabilidad dados por la función de atenuación. Por otra parte, desde hace más de 30 años la sismología moderna ha estudiado el problema de propagación de las ondas sísmicas por la corteza terrestre, y ha derivado expresiones matemáticas que permiten caracterizar la forma del espectro de amplitudes de Fourier del movimiento fuerte para una magnitud y una distancia conocidas. Estos modelos se conocen como modelos de espectro de fuente, Aki, 1967, Brune, 1970. Estos modelos están basados en formulaciones sismológicas clásicas, las cuales permiten definir la forma matemática de los desplazamientos de las fuentes cuando ocurre un sismo, así como el contenido frecuencial del movimiento fuerte, para diferentes mecanismos de dislocación. En décadas pasadas, varios autores han usado modelos de espectro de fuente para derivar funciones de atenuación: Ordaz y Singh, 1992, Atkinson, 1995. Gallego, 1999, Tavaloki y Pesek, 2005, Safaran y Sograt, 2012, Bernal, 2014. Cálculo de la amenaza sísmica. Ellas, puede calcularse la amenaza sísmica considerando la suma de los efectos de la totalidad de las fuentes sísmicas y la distancia entre cada fuente y el sitio de interés, donde se encuentra el elemento expuesto. La amenaza, expresada en términos de las tasas de excedencia de intensidades S, se calcula como 2, en donde la sumatoria abarca la totalidad de las fuentes sísmicas N, IPR, SS y M, RI, es la probabilidad de que la intensidad exceda un cierto valor, dadas la magnitud del sismo M, y la distancia entre la ísima fuente y el sitio RI. Las funciones I, M, son las tasas de actividad de las fuentes sísmicas. La integral se realiza desde M0 hasta mu, lo que indica que se toma en cuenta, para cada fuente sísmica, la contribución de todas las magnitudes. Hay 1 de febrero de 2002 modelación de amenaza por tsunami. Las ondas gravitacionales generadas en el océano cuando un fenómeno detonante desplaza verticalmente una gran masa de agua es lo que se le conoce como tsunami. Este tipo de ondas puede viajar por miles de kilómetros e impactar las costas de varios continentes. Existen diferentes tipos de tsunami, los cuales se diferencian principalmente en el mecanismo detonante que los genera. Modelación de la amenaza. Es posible identificar 3 procesos principales que participan en la amenaza de tsunami: I, generación; II, propagación; y III, arribo. La generación tiene que ver con las condiciones en las cuales se induce el movimiento vertical de la masa de agua oceánica, generando ondas gravitacionales. La propagación tiene que ver con la manera como dichas ondas se propagan por el océano hasta alcanzar las costas. Y el arribo involucra la amplificación de las amplitudes de onda de tsunami por efecto de la disminución de la batimetría. Si bien los procesos de generación y propagación son de gran importancia como condiciones iniciales para la modelación del arribo de las ondas, su estudio no es el objetivo de esta evaluación, dado que para el análisis del riesgo de desastre son relevantes únicamente las condiciones de arribo e impacto. Por esta razón se utiliza la formulación asintótica del modelo de generación y propagación de Dutik y Díaz, 2007, y el modelo acoplado de arribo propuesto por Madsen y Furman, 2009. Generación de tsunamis tectónicos. Se deben involucrar 2 aspectos relevantes. Estos son: I, el acoplamiento entre el medio sólido elástico que representa la corteza terrestre y el medio líquido que representa el océano; y la relación entre los desplazamientos verticales en la superficie del océano y el lecho marino. El problema de generación está asociado con el comportamiento del sistema agua-lecho, y la manera como las ondas sísmicas influyen en las ondas hidrodinámicas que se generan. Es posible aproximar este problema por medio de 2 planteamientos diferentes. Sistema acoplado. Un sistema agua-lecho acoplado significa que las ondas sísmicas que viajan por la corteza influyen en el comportamiento de la masa de agua. Se trata de un sistema refinado en el cual deben tenerse en cuenta las variaciones en la forma del lecho marino dentro del análisis de propagación del tsunami. Sistema desacoplado. El sistema desacoplado indica que no existe una relación directa entre la deformación del lecho y el movimiento de la masa de agua. En otras palabras, las deformaciones elásticas de la corteza, por efecto del paso de las ondas sísmicas, se consideran despreciables. En caso de que el desplazamiento cosísmico del lecho marino sea de dimensiones apreciables, es común suponer un lecho rígido de geometría igual a la máxima deformación elástica inducida por el sismo. Modelo de propagación. En el estudio de la propagación de las ondas de tsunami por el océano, se aplica generalmente la teoría de ondas en aguas poco profundas. A este tipo de ondas se les conoce también como gravitacionales, dado que la gravedad es la que controla el mecanismo de restauración del medio. Cuando transitan ondas gravitacionales por un medio para el cual la longitud de onda es mucho mayor que su profundidad, la aceleración vertical resultante es despreciable en comparación con la gravedad. Esto implica que el movimiento de la masa de agua, en dirección horizontal, es prácticamente constante desde el fondo hasta la superficie. Esta es la característica primordial de las ondas largas o ondas en aguas poco profundas, shallow water waves. Para el caso del tsunami, la profundidad de los océanos se encuentra típicamente alrededor de los 5 kilómetros, mientras que la longitud del frente de ondas puede ser de varios cientos de kilómetros, razón por la cual la aproximación de onda larga es suficientemente válida para caracterizar el tránsito de la energía del tsunami en mar abierto. El desarrollo matemático de la teoría de ondas en aguas poco profundas se basa en la formulación de Stokes, la cual describe el movimiento unidimensional de un fluido no viscoso, sujeto a fuerza gravitacional constante, y limitado por un fondo rígido y una superficie libre. A pesar de ser conocidas desde hace más de 150 años, las ecuaciones asociadas a la formulación de Stokes no tienen aún una solución establecida para el caso general. Por este motivo se han desarrollado formulaciones específicas para ser aplicadas en diferentes casos en los cuales algunas suposiciones pueden simplificar el problema. Para el caso del tsunami se requiere solucionar la formulación de Stokes únicamente para el caso de ondas largas con amplitudes bajas en la superficie libre, propagándose en una dirección, en un medio incompresible y de profundidad somera y constante, al suponer que el comportamiento hidrodinámico de los tsunamis se basa en la teoría de ondas largas, es posible emplear la teoría geométrica de propagación óptica de rayos para determinar aproximadamente el tiempo que le toma al frente de ondas arribar a un destino específico. Esta información es crucial para el funcionamiento correcto de los sistemas de alerta, de manera que sean capaces de predecir el tiempo de llegada de las ondas, y permitan la ejecución de los protocolos de evacuación y respuesta a la emergencia. Con los mapas de refracción de ondas, se presentan los contornos de igual tiempo de arribo. En el cálculo de estos mapas se considera únicamente la condición de refracción de ondas, despreciando el efecto de reflexión, dado que no se trata de un mapa de amplitudes o amplificaciones de onda. La figura 1.17 presenta un mapa de refracción de ondas para el tsunami de Indonesia del 26 de diciembre de 2004. Modelo de arribo. En mar abierto la amplitud de las ondas de tsunami es baja y prácticamente imperceptible. Sin embargo, al acercarse a la costa la amplitud aumenta significativamente hasta romper en forma de una ola destructiva. Esta amplificación se debe a la disminución de la profundidad del agua en las zonas costeras. En mar abierto, las ondas gravitacionales viajan a una velocidad igual a GH, en donde H es la profundidad del lecho marino y G la aceleración de la gravedad. Como se trata de ondas largas, es decir, que tienen longitudes de onda muy grandes en comparación a la profundidad del medio de tránsito, la velocidad de avance se mantiene prácticamente constante. A medida que la profundidad del lecho marino empieza a disminuir, también disminuye la velocidad del frente de onda. Sin embargo, la parte posterior de la onda se encuentra a una longitud de onda mar adentro con relación al frente de onda, por lo cual su velocidad sigue siendo controlada por la profundidad del lecho marino en ese punto. En consecuencia, la longitud de onda empieza a recortarse, es decir, que la onda se comprime horizontalmente para compensar el cambio de velocidad. Debido a la muy baja compresibilidad del agua, la amplitud de la superficie del mar aumenta en el frente de onda por efecto de la compresión, lo cual genera olas de gran tamaño que rompen contra las zonas costeras. En la actualidad existen modelos analíticos para la solución del arribo de las ondas de tsunami a la costa. Algunos de estos modelos han sido ampliamente usados para determinar alturas de ola por efecto de la ocurrencia de tsunamis. Estas formulaciones se basan en las siguientes suposiciones. Los efectos del rompimiento de olas en la costa son despreciables. Los efectos de la disipación de energía en el fondo son despreciables. Se asume reflexión total de las ondas en la línea de costa. Esto quiere decir que se considera que la línea de costa no se modifica en ningún momento. Se consideran ondas gravitacionales, periódicas, es decir, que se ignora la naturaleza transiente de los tsunamis. Se asume que la pendiente batimétrica es constante. Según Madsen y Furman, 2009, la altura de la ola en la línea de costa se puede determinar de la siguiente manera. En donde R es la amplitud de la ola en la línea de costa, A0 es la amplitud en la superficie libre mar adentro, H0 es la profundidad del lecho marino mar adentro, es la frecuencia angular de la onda gravitacional de tsunami y S es la pendiente batimétrica promedio, entendida como la distancia horizontal sobre la vertical. Esta definición implica que valores bajos de S corresponden a pendientes altas y valores altos de S corresponden a pendientes bajas. Dado que la amplitud final de las ondas depende de la pendiente batimétrica promedio y de la longitud de la onda gravitacional y su amplitud en mar abierto, Iribarren y Nogales, 1964, definieron un parámetro adimensional que describe la alteración que sufren las ondas por los procesos que ocurren cerca a la costa. Este parámetro se conoce como el número de Iribarren o parámetro de surf, y está definido como. Para valores bajos de S, las ecuaciones anteriores tienen infinito. Esto quiere decir que cuando la batimetría es extremadamente pendiente la solución no lineal deja de ser válida, básicamente debido a que la amplitud de las olas no puede crecer indefinidamente. Esta característica fue definida por Carrier y Greenspan, 1958, como el criterio de rompimiento. Madsen y Furman, 2009, escribieron el criterio de rompimiento en función del número de Iribarren como, en donde L es la longitud de onda en mar abierto. Madsen y Furman, 2009, obtuvieron formulaciones analíticas para el cálculo de la amplitud de la onda y su velocidad en la línea de costa, en función donde Rmax corresponde a la máxima amplitud que pueden alcanzar las olas para las características implícitas en modelación de las amenazas 237. Hay uno de febrero de 2003 modelación de amenaza por ciclones tropicales. La simulación de ciclones tropicales es un enfoque ampliamente aceptado para la evaluación de esta amenaza. Los usos principales de la simulación de ciclones son la estimación de las intensidades del viento y marea de tormenta para el diseño de edificaciones e infraestructura y la estimación de pérdidas para establecer primas de seguros, Vickery y otros, 2009. Una evaluación basada en eventos se utiliza para crear un conjunto de ciclones estocásticos que, a su vez, se usa para la evaluación de pérdidas. La amenaza asociada con ciclones tropicales se define por medio de su frecuencia anual de ocurrencia y su severidad, caracterizando esta última a través de un parámetro de intensidad calculado en cada ubicación geográfica específica. La intensidad seleccionada para vientos fuertes es la velocidad para ráfagas de 3 segundos a 10 metros de la superficie, V10. Para la marea de tormenta, la intensidad es la altura de subida del agua en la costa. La evaluación de la amenaza está basada en la frecuencia histórica de ocurrencia de ciclones tropicales y sus diferentes grados de intensidad. Una vez definidos los parámetros que caracterizan la ocurrencia de ciclones tropicales, desde el punto de vista físico, es necesario generar un conjunto de eventos estocásticos a través de la simulación de una serie de eventos aleatorios. El conjunto de eventos aleatorios incluye todas las formas posibles en las que la amenaza relacionada con ciclones tropicales podría manifestarse en las regiones de análisis en términos de frecuencia y severidad. Para cada evento se caracteriza la amenaza en cualquier punto de un territorio dado a través de la probabilidad de distribución de la intensidad, V10, definida en términos de su valor esperado y su varianza. La amenaza viene entonces representada como un conjunto de eventos estocásticos con intensidades promedio y frecuencias de ocurrencia compatibles con la información histórica disponible, perturbación de las trayectorias de los ciclones, simultáneamente para la coordenada de latitud y Después del proceso de perturbación, las características principales del ciclón se mantienen inalteradas, lo que significa que cada punto de trayectoria hija tendrá la misma presión central y velocidad de viento sostenida que el original. La figura 1.18 muestra el resultado del proceso de perturbación aplicado a la trayectoria del huracán Sandy, 2012. La línea roja muestra la trayectoria original de Sandy sobre las Bahamas, y las líneas azules son las 10 simulaciones obtenidas de Sandy para aplicar el proceso bidimensional de Wiener, modelación de amenaza de viento. Para cada ciclón histórico, se genera un conjunto de 100 trayectorias hijas siguiendo un proceso bidimensional de Wiener en el cual la trayectoria histórica es perturbada artificialmente para crear una nueva trayectoria hija. Este proceso de perturbación es presentado en la ecuación 8 para la coordenada de latitud, x, de los puntos de la trayectoria 8, donde x, tk, es la coordenada de longitud de un punto de la trayectoria en el instante tk, x, tk1, es la coordenada de longitud del siguiente punto de la trayectoria registrado en el instante tk1, xk, k1 es la longitud delta conocida entre el instante k y k1, y es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con igual 0, 0 y igual 0, 5. Un proceso equivalente debe realizarse, tal como presentado por Vickery y otros, 2009a, la modelación del campo de viento es un proceso de tres pasos. Y, dadas las características del ciclón como presión central y el radio de vientos máximos, RMV, se calcula la velocidad del viento a altura de gradiente. La altura de gradiente es la altitud en la cual la velocidad del viento no se ve afectada por las condiciones de la superficie. Esta se asume, usualmente, como equivalente a la velocidad media del viento, y, de la velocidad del viento a altura de gradiente, se calcula la velocidad media de superficie, aplicando un modelo de capa límite atmosférica, CLA. Y, la velocidad media de superficie es modificada por condiciones específicas del sitio, como amplificación topográfica y rugosidad de la superficie, y se ajusta a un tiempo promedio utilizando factores de ráfaga. 232. Figura 1.18. Proceso de perturbación de la trayectoria aplicado al huracán Sandy. Campo de viento del gradiente. La velocidad del viento del gradiente, VG, se calcula utilizando la representación presentada por Holland, 1980, en la cual VG es dada como 9, donde R es la distancia de observación, EC. La distancia del sitio de cálculo al centro de la tormenta, B es el parámetro de Holland, P es el gradiente de presión, P igual PNP0, donde PN es la presión atmosférica nominal establecida a 100, 5, K es la densidad del aire, y F es el parámetro de fuerza de Coriolis, definido como 9, donde es la velocidad de rotación angular de la Tierra, y es la latitud del ojo del 233 anexo primero. Ciclón. El radio de vientos máximos, RMV, se calcula como función de la presión central del ciclón P0, velocidad del viento en superficie. Vickery y Guadera, 2008, encontraron que es posible modelar el parámetro de Holland V como función de un parámetro no dimensional, A, definido como la velocidad del viento a altura de gradiente, VG, es modificada para obtener la velocidad a nivel de superficies, 10 metros sobre agua o tierra, V10, utilizando un modelo de capa límite atmosférica. Vickery y otros, 2009b, modelaron la variación de la velocidad media del viento, U, Z, con altura Z, en la capa límite del ciclón como 11, 13, 10, 12. Donde RD es la constante de gas-aire y es la temperatura de superficie del mar, dada en K. Donde K el coeficiente de von Karman, K igual 0, 4, U es la velocidad de fricción, Z0 es la longitud de rugosidad aerodinámica, y NH es la altura de la capa límite. Vickery y otros, 2009b, modelaron H como modelación de las amenazas 239, rugosidad de la superficie, 14. Donde I es la inestabilidad inercial, definida por Kepert, 2001, como 15. Cuando se usa este modelo, el término VG barra R no es considerado. La velocidad de fricción, U, se define como 16, 17, donde CD es el coeficiente de arrastre, y U es la velocidad del viento en superficie. modificadores de sitio de la velocidad del viento. Las condiciones locales modifican el valor final de la velocidad del viento en cada ubicación geográfica. Dentro del modelo de viento, la rugosidad de superficie y el efecto topográfico son considerados como los principales modificadores de la velocidad del viento a nivel local. La rugosidad de la superficie es directamente considerada en el cálculo de la velocidad del viento en superficie, utilizando parámetros Z0, longitud de rugosidad aerodinámica, y CD, coeficiente de arrastre. Estos parámetros dependen del tipo de terreno sobre el que se calcula la velocidad del viento. Para nuestro modelo, utilizamos el valor central de los rangos propuestos por la OMM 2010, para 8 clases generales de terreno, ver tabla. Donde esa es la tensión del viento en superficie, definida como clase de terreno, mar, liso, abierto, abierto rugoso, rugoso, muy rugoso, cerrado, caótico.